Pasan 7 minutos de las 11 de la mañana. Expresiones típicas como odio el queso o ni loco como una verdura son algunos de los síntomas más comunes entre las personas que sufren un desorden alimenticio y que en muchos de los casos se manifiesta en forma de verdaderas fobias a la comida. Pero no solo el rechazo forma parte de un trastorno alimenticio, existen personas que consumen compulsivamente un solo grupo de alimentos y suelen ser llamados comedores selectivos, que en muchos de los casos es considerado como la antesala de la bulimia o la anorexia. La obsesión por comer sano o tener un cuerpo musculoso y esbelto suelen ser las vías más comunes por las que las personas llegan a este tipo de desorden. Por la próxima media hora les proponemos meternos en el complejo mundo de la alimentación y conocer, entre otras cosas, por qué se le puede llegar a tener tanto rechazo a un alimento. Informe de Federico Dalmau. Y de eso todos hemos sufrido. Alejandra, por ejemplo, no come pescado ni ningún bicho del mar.
No, no me gusta.
Ni uno. Yo me pasé años y después un día decidí comerlos. Las berenjenas siempre me impresionaron porque eran de color violeta. Después las probé una vez, me resultaron ricas. Pero yo, la verdad, comer una cosa de color violeta me daba como un rechazo.
Lo hablamos ahora en un segundito. Antes les hago una pequeña propuesta. Vamos a escuchar un audio que dura más o menos un minuto y ustedes me tienen que decir más o menos qué les parece y qué conclusión sacan de lo que van a escuchar.
Garfield y sus amigos.
Oh, tengo hambre. No puedo irme. Ya me acerqué. Me acerqué. Ya casi llego. ¡Ya!
¡Clácalas,
gatitos! Oiga, ¿puede ir ahí enfrente y traerme un pedazo de pizza?
No pizza, solo clácalas.
¡Ay, maldición! Bueno, deme un plato.
No plato, vara, vara.
¡Ay, guácala de perro! ¡Sabe horrible! Bueno, ¿qué tiene para quitarme este horrible sabor?
¿Agua o jugo de cangrejos?
¡Ay, qué asqueroso jugo de cangrejo! Bueno, démelo. ¿Tiene baños de hombre?
Bueno, a ver, ¿qué tienen en común todos estos personajes, además de ser dibujos animados, ¿no?
Alguna comida que los caracteriza.
Exacto, exactamente. Ese es lo que tienen en común estos personajes de dibujos animados, es que estamos hablando, por ejemplo, entre ellos, Garfield, recuerdan que es un gato holgazán, adicto a la lasaña. Por ejemplo, tenemos a las tortugas ninjas, Rafael, Donatello, Miguel Ángel, Leonardo, y su predilección por la pizza.
Solo comen pizza.
Solo comen pizza, exactamente. El mismo Bugs Bunny y la zanahoria, constantemente viendo los dibujos animados del conejo, con una zanahoria en la mano, Winnie the Pooh y la miel, Mafalda y la sopa. Homero Simpson, bueno, que come lo que venga, pero su...
Mafalda no le gusta la sopa, Fede.
No, no le gusta, en realidad, no le gusta la sopa, está bien, tenés razón. Homero Simpson y las donas, Popeye.
Sí, Homero Simpson come lo que venga igual.
Se come lo que venga, pero las donas...
Las donas son su delirio.
Alimento.
La cerveza creo que es más que las donas todavía.
Preferido, como decía Popeye... y la espinaca, o para los más jóvenes, las ardillas Chip and Dale, recuerdan con el famoso Monterrey Jack, que se volvía loco cuando olfateaba queso y era su alimento preferido. Es que todas estas personas, por ejemplo, estos personajes de dibujos, coinciden en que tienen un solo grupo alimenticio que forma parte de su alimentación, digámoslo de alguna forma. Estos mismos casos llevados a la vida real pueden ser la causa de múltiples trastornos relacionados con la alimentación de todas las personas. Es que estaríamos hablando de verdaderos radicales de la comida. Por ejemplo, ¿Cuántos de ustedes, a ver, vos, Santiago, cuántos de ustedes comen queso?
Yo como me mucho, encanta. Me encanta, me fascina mucho, el queso. Mucho.
Conozco gente que no come.
Pero a vos te gusta.
Sí, claro.
Yo como mucho queso, es una de las cosas que más me gustan, te diría.
A mí también me gusta el queso, por lo menos en esta mesa coincidimos en eso. Pero justamente logramos comunicarnos con... Conseguí en realidad una persona que odia con toda su alma, execra el queso. Estamos hablando de Andrés Tulipán, un reconocido guionista de televisión y de teatro.
Y no lo oculta, ¿eh?
Y no lo oculta, exactamente. No. Que como les decía, con toda su alma detesta hasta el olor, la contextura, ni siquiera se acerca al queso. Es por eso que le preguntamos a Andrés Tulipán.
¿Tiene fobia al queso?
Tiene fobia al queso, sobre ese odio particular hacia el alimento preferido de los ratones.
No tengo ninguna explicación lógica, tampoco tengo ningún antecedente familiar, cercano por lo menos. Simplemente no me gusta, no tengo, nunca lo probé además. Hay una aversión tremenda, no sé por qué.
Tenía razón, Santiago, quesofóbico podría ser...
Linda palabra.
Linda palabra, la acabaste de inventar. Está clarísimo que la guerra de Andrés Tulipano contra el queso pasa mucho más por una cuestión de prejuicios, por llamarlo...
Nunca lo probó.
De alguna manera, exacto, que por un tema de gusto, porque como decía Santiago, nunca lo probó, pero le preguntamos a Tulipano si alguna vez en su vida, por lo menos hizo el mínimo esfuerzo de poder probarlo.
No me gusta ni la consistencia, ni el olor, ni nada. No te digo el sabor porque no lo probé. Tengo una teoría, que es que en una vida anterior fui ratón y me atraparon en una trampa. Entonces puede ser eso, no como. Mi madre trató durante toda mi niñez de engañarme o de disfrazarlo en distintas comidas, pero no lo logró. Tengo un sexto sentido para detectarlo. He ido a cenas por compromiso, incluso en alguna embajada, que hemos ido incluso con Alejandra cuando hacíamos el programa de los viajes, no como, ni siquiera por diplomacia, no transo bajo ningún concepto.
Qué muerte trágica, ¿no? La anterior vida de Tulipano, es la verdad, ¿no?
No, a ver, yo comparto con él lo del pescado, más de una vez lo he hablado. He pasado hambre en algún evento o en algún viaje en el que donde lo que primaba era la verdura y el pescado, y bueno, tenía que elegir una comida o la otra. Pero bueno, el a mí siempre me llamó la atención esa especie como de fundamentalismo contra el queso. No sé por qué, se debe ser porque me gusta mucho.
Sí, claro. Incluso... también contra la mozzarella, porque recordemos que hay personas que odian el queso, pero sí comen, por ejemplo, pizza con mozzarella.
Él no.
Y eso me sorprendió muchísimo. Por ejemplo, Rafael Martínez es quesero de profesión, técnico relacionado en el tema, o sea que es un entendido en la materia. Es la primera vez que escucha un caso de estas características y, según él, es Tulipano quien se pierde de comer esta delicia de la naturaleza.
De acuerdo.
No lo conozco, lo acepto. Mi sobrino vegetariano no le gusta la carne, pero antes comía carne. Mi hija no le gusta el caviar. Digo, son exquisitas, son cosas exquisitas que nos brinda la naturaleza, las cuales los que nos gusta comer lo disfrutamos. Si hay alguien que no lo quiere hacer, digo, bueno, lo lamento por él, y bueno, pero tiene el derecho a hacerlo también. El queso, una fuente de proteínas, una fuente de calcio, un alimento soberbio, excepcional, y una fuente de visas para el país. Digo, hay que acordarse que Uruguay es un gran exportador de quesos y de sus productos lácteos. Digo, bueno, pero tal, esas cosas las aceptamos, digo, no entramos en discusión. Digo, si no le gusta el queso, está bien, tiene su derecho.
Se sintió...
No le gustó. Pero bueno,
supongo
que si me escuchan los de Freeport tampoco les va a gustar.
Sí, realmente es mucho más común de lo que nosotros pensamos el tema de tenerle rechazo al queso, sobre todo a gran parte de los lácteos. Hay muchas personas que no consumen leche, o no toman leche en realidad, no consumen yogur. A mí me parece rarísimo en realidad, en parte porque soy una persona que... soy todo lo contrario.
Bien. Contanos, Federico, este tipo de comportamientos de personas que son radicales. Me voy a incluir porque, bueno, capaz que parece que estoy por fuera, pero lo hemos dicho al aire. ¿Son comunes? ¿Es sencillo encontrar?
Sí, efectivamente, este caso del que estamos hablando es mucho más común, como les decía, de lo que nosotros pensamos, desde no comer queso, no tomar leche, consumir lácteos, no comer carne, algunos, verduras. ni nada que tenga color verde. Santiago no come verduras.
De verde nada.
Ajá.
Verde nada.
Hay otros que comen solo amarillo, ¿te acordás? Que hace unas semanas.
Sí, es verdad.
No, yo tenía un conocido que solo amarillo, entonces comía fideo, papa frita, la yema al huevo. Un fenómeno.
Mirá, y mucho menos ingerir pescado, que hasta el momento es el, creo en realidad, es el que tiene la mayor cantidad de enemigos.
Ya no se suma a esa.
¿Sí? Lista, sí. Yo también últimamente me ha pasado lo mismo, que he dejado de lado el pescado.
Vamos, me fascina.
Estos son algunos de los grupos de alimentos que poco a poco ingresan en la lista negra de las personas, sobre todo de aquellas que a medida que van eliminando ciertos productos se transforman en comedores selectivos. ¿Qué son los comedores selectivos? Son aquellas personas que consumen menos de 10 alimentos en un lapso de 2 años, o sea que ingieren únicamente hasta 10 tipos de alimentos combinados en ese margen de tiempo. Pero les prometo profundizar un poquito más en el tema dentro de unos minutos para no perder y retomar el tema de Tulipano, que es un ejemplo muy claro.
Algunos mensajes que llegan de la audiencia. Por ejemplo, Jorge, por el 90-20-810, dice: tengo un amigo radical que inventó el quesón. ¿Qué es el quesón? Es la cantidad mínima de queso que puede ser percibida a un metro de distancia.
Ajá.
Lo odia. Entonces,
que pase más datos.
No puede pasar cerca de una granjita de estas de instaladas que tienen, venden mucho queso, que pasas por la puerta y ya sentís el olor.
Raúl del Centro dice: acaben con el concepto ese que los ratones comen queso. En realidad prefieren las semillas por lejos. El queso es un mito.
Ajá.
Y Jerry entonces era toda una mentira. Me derriba todo el mito de mi infancia.
Por ejemplo, el tulipano es un ejemplo muy claro de que los extremos también existen. El rechazo, repudio, o como quieran llamarlo, es muy común, sobre todo en niños, que son quienes sufren más a la hora de comer. Todo lo que sea una dieta inadecuada en la etapa de la infancia, una tendencia a no respetar los valores de la comida, los hábitos de sentarse en la mesa y la poca atención que se le pone a una dieta equilibrada, puede llevar a un rechazo en el futuro a cierto grupo de alimentos, como por ejemplo las verduras. Esto no quiere decir que sea precisamente el caso de Andrés Tulipano, quien nunca llegó a probar, como decíamos y nos dijo él, lo escuchábamos, a probar queso, sino que suele ser uno de los factores más comunes. Es por eso que le preguntamos, o que les propongo consultar a Irán Martínez, psicoterapeuta y especialista en trastornos de la conducta alimentaria, para ver si realmente existe este tipo de rechazos, por ejemplo, a comer queso.
Hay muchas personas que tienen como una alergia, digamos, al alimento, porque se sabe que muchas veces cuando uno no quiere comer determinado alimento, en realidad, en el fondo, tiene que ver con que nuestro organismo lo rechaza. Entonces, muchas veces las personas, por ejemplo, sobre todo con el queso, no sé si por algunos elementos que tiene el queso o qué, pero evidentemente muchas personas lo rechazan realmente. El queso es una de las cosas más rechazadas que existen.
Hagamos un juego entre nosotros y comencemos a pensar en todos los alimentos. Les propongo que dejamos de lado por rechazo, asco o mal olor. Por ejemplo, Alejandro ya dijo el pescado.
Yo hay pescados que tienen un olor muy fuerte y la verdad no los como. ¿Qué otra cosa? A ver, bueno, tipo atún y ese tipo de cosas, ni de casualidad.
¿No?
No.
¿Sardina? Tampoco.
No, porque no me gustan las... no me gustan las arvejas.
¿Las arvejas?
Sí, no me gustan los porotos.
Las habas tampoco.
Los garbanzos, no, nada de eso, me resulta...
¿Y tu mamá alguna vez te dio de comer eso?
No, me imagino como una vez que sí, yo le decía que no. Pero todo ese tipo de cosas no me gustan. Me dan como impresión.
A mí,
omnívoro.
No puedo jugar porque yo como lo que venga.
Sí, sí, Fede, cualquiera te vea por la cámara.
No, pero yo estoy en línea.
Está en línea.
Mira, por el 90-20-810, Inés dice: mi suegra no puede ni sentirle el olor al queso cuando estamos en algún lugar juntos. Por ejemplo, en mi casa tengo que esconderlo. Juan de Positos se va a un extremo. El ser selectivo en la comida muchas veces es un tema económico, no solo de gustos, sí, Juan, pero estamos hablando de la gente que, teniendo la posibilidad, rechaza porque no le gusta la forma, el tamaño, el color.
Sí, a mí lo verde, todo lo verde, y el coliflor, que me da un asco que de verlo nada más, de la forma que tiene ya me da asco.
Ya que estamos hablando de todos estos temas, de lo que comemos, de lo que no comemos, les propongo escuchar nuevamente a Irán Martínez, especialista en trastornos alimenticios, para ver qué nos dice sobre todo de este tema.
De no comer queso,
y sobre todo le preguntamos por el famoso caso Tulipán.
Una respuesta puede ser que, bueno, que alguna vez que comió queso, esa persona tuvo, digamos, una reacción especial, alérgica, o le dieron de comer de pronto un queso muy fuerte o algo así cuando era muy niño, y bueno, quedó en él esa idea ¿verdad? Y sí desarrolló realmente una fobia posteriormente a todo lo que tiene queso. También, por ejemplo, hay personas que no comen ningún elemento que tenga, que venga de algo con plumas, o sea, de los, por ejemplo, el pollo, ¿no? Hay gente que tiene realmente fobia al pollo, ¿eh? Hay dos o tres elementos. Uno es el queso, el pollo, que justamente son los que provocan, no sé por qué, posiblemente también haya alguna cosa en la propia consistencia del alimento, ¿no? Porque a veces no se sabe, pero muchas cosas también producen alergias. Hay gente que no puede comer carne, pero no porque sea vegetariano, sino que realmente la carne roja es muy rechazada por algunas personas. Sí comen carne blanca, o sea que comen pollo o comen pescado, y no carne roja. Y evidentemente, por ejemplo, en la anorexia, la carne roja, y en la bulimia también, la carne roja es lo primero que se elimina.
Volviendo al queso y al caso tulipano, tenemos el caso Sobral aquí sobre la mesa, sí, que acaba de descubrir que es bichos con plumas, no, también le impresiona.
Bichos con plumas, en serio.
¿Pero no comes pollo?
Sí, solamente si es la pechuga, sí, y viene sin carcasa de hueso.
Bien, seguimos.
Tenés una, tenés más partes que hasta más vuelta que una oreja para comer.
Tiene que dar así, si hubiera aparecido un pedazo de carcasa de hueso, o sea que me imagino que eso fue un pollo que eso tenía plumas, ya no lo como.
Bien, bueno. La licenciada Fede hablaba en un momento de la fobia a diferentes alimentos. ¿Existe realmente fobia a comer? Es decir, ¿se puede utilizar científicamente esa palabra cuando hablamos de comida?
Según el diccionario de la Real Academia Española, se define fobia como el miedo irracional, obsesivo y angustioso hacia determinadas situaciones, cosas, personas, etcétera, y que a su vez entran dentro del grupo de desórdenes de la ansiedad, que incluyen, entre otras cosas, desórdenes de pánico, estrés postraumático y desórdenes obsesivos compulsivos presentes en personas con trastornos alimenticios. Así que vean la relación existente entre uno y otro.
Sí. Pero eso ya es como un extremo, ¿verdad? Sí, es un extremo. Estamos tratando de ocupar también los casos estos a medio camino. Existen tres tipos de fobias que tienen o pueden llegar a tener una relación directa con los desórdenes alimenticios, Federico.
Sí. La primera es denominada agorafobia o miedo a dejar un lugar seguro, muy común en aquellas personas que sufren de bulimia, anorexia o simplemente son comedores selectivos. Quienes tienen o sienten un miedo intenso a ingerir alimentos en público por considerar que quienes están a su alrededor los están observando en ese momento. La segunda clase son las fobias sociales o temor a la humillación pública. Se presenta comúnmente en aquellas personas que son comedores compulsivos o sufren de bulimia o anorexia, cuyo temor es ser descubiertos comiendo algo que ellos consideran vergonzoso. Y por último existen las fobias específicas, que es un tipo de trastorno de ansiedad. La exposición al estímulo que causa el miedo puede provocar una ansiedad o ataques de pánico extremos. Hasta me estoy dando cuenta que en realidad yo estoy vivo con miedo, en realidad. En el caso de la comida, van dirigidas a un grupo específico o al mismo hábito de comer. Para la licenciada Aidán Martínez, una fobia a los alimentos es realmente algo muy extremo, como decías vos, Alejandra, y que se presenta, por ejemplo, en el caso de los anoréxicos.
Cuando hay una anorexia restrictiva, puede haber una verdadera fobia al alimento, o sea, miedo, porque ¿qué pasa? La anorexia, por ejemplo, se caracteriza por el miedo a engordar. Entonces, hay elementos, si tú le pones adelante un plato de lasañas, evidentemente esa persona que tiene ese miedo a engordar va a rechazar rotundamente ese plato y va a tener una reacción prácticamente fóbica. Se puede hablar, sí, de una fobia, inclusive, sobre todo, ya te digo, en la anorexia, la anorexia restrictiva, en donde muchas veces no solamente la fobia está al alimento en sí, sino a veces a la cocina. Entonces no entran a la cocina, no abren la heladera, o sea, están lejos de cualquier lugar que les recuerde o que les represente el alimento. Esos son casos muy extremos, ¿verdad? No es tampoco lo más común.
Mensaje de la audiencia. 90-20-810. Sara dice, a mi hijo nunca le pude dar huevo duro. tenía 6 meses y le estaba dando un puré con huevo duro y me dio vuelta el platito. Tiene 36 años, siente el olor y se va.
¿Mira?
Eso es increíble,
es el
¿no?
mejor ejemplo.
Teresa, 90-20-310, también dice, conozco una persona que no consume ni azúcar, ni sal, ni agua, ni carne. Es una opción de vida.
¿Agua?
Se alimenta a verdura, granos y fruta, claro.
¿Y no podría vivir sin agua?
¿Cómo se hidrata?
Por las frutas. Tomás jugo de naranja, puedes tomar jugo de...
Que tomamos agua todo el tiempo.
Adriana del Pinar dice, es un trastorno de educación en infancia, salvo alergias, son productos de una casa de si no me gusta, no me sirve.
Bien, Fede, ¿qué es lo que puede pasar, digamos, si por cierta fobia se eliminan determinados grupos de alimentos y la persona, bueno, no los consume, alimentos que pueden ser importantes para su desarrollo, digamos, ¿no?
Según una nota muy interesante publicada en elmundo.es, no ingerir frutas y verduras podría provocar que en nuestro organismo falten vitaminas y minerales básicos, que lo que traería son problemas de estreñimiento, por ejemplo. El no consumo de aceites y grasas que ayudan a la transmisión de los impulsos en el sistema nervioso puede ser perjudicial, sobre todo para las mujeres. Miren qué importante, pues su déficit puede llevar a inhibir la ovulación. La falta de grasa además causa agresividad y desequilibrios psicológicos. También existen aquellas personas que no consumen carne, pescado y huevos, que proporcionan proteínas, el nutriente que el cuerpo utiliza en muchas formas, porque genera tejidos, órganos, hormonas, anticuerpos y músculos. Miren lo importante que son estos tres grupos. Los cereales son nuestra principal fuente de hidratos de carbono y, por tanto, de energía. Si no los incluyéramos en nuestra dieta, el cuerpo debería obtener la energía necesaria de otras sustancias, como por ejemplo las grasas, por lo que aumentaría la toxicidad en nuestra sangre. También está el tema de la fibra, es la que ayuda al correcto funcionamiento del sistema digestivo, previene la obesidad, enfermedades del corazón y cáncer de colon. Otro de los temas más comunes es el de la leche, el queso y el yogur, que es el que estamos analizando. Los productos lácteos previenen enfermedades cardiovasculares, óseas y metabólicas. Imagínense entonces las posibles consecuencias de ir eliminando cada uno de estos alimentos de la lista básica. Bueno, antes que nada nos transformaríamos en comedores selectivos. Recordemos que son aquellas personas que ingieren a menos de 10 alimentos en un lapso de 10 años. Y luego, muchos de los especialistas dicen o estiman que sería el paso previo a la bulimia o la anorexia.
Pausa, ya venimos. Recuerden las vías de comunicación 90-20-810-1711-0810 en perspectiva@espectador.com.uy. Pasan 32 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre los trastornos alimenticios, los comedores selectivos. Ya en un rato, en unos minutos le voy a hablar Federico. Tengo muchos mensajes de la audiencia, los compartimos. A ver, por ejemplo, a través de perspectiva@espectador.com.uy, Alfredo dice, les comento, conmigo no va nada de esa comida que mezcla dulce con salado. Nada.
Agridulce.
Esa comida agridulce no va.
A mí no me gusta mucho.
Lolo llama de servicio, dice, soy un gran pescador, como el doctor Rossi, que lo tenemos acá en unos minutos, lo metemos al aire, dice, pero cada vez que mi mujer cocina pescado me enfermo, dice, es más, lo hace en casa cuando yo me estoy. Llego, dice, yo pensé que agarro un cuchillo de la cocina y le siento el olor al pescado.
Oh, qué raro.
Luján,
eso, ¿no?
Que llamó por el 90-20-810, dice, tengo un hijo de 7 años, dice, le tiene fobia a la banana, dice, ha comido banana en su vida. Y Nelson de Colonia dice, tendrían que enfocar el tema por el lado de algo que nos lleve a un recuerdo y por eso lo rechazamos. Por ejemplo, yo no comía ñoquis de chico porque me hacían acordar a los pies de la gente.
Ah, mira.
Al dedo gordo.
Viste que disparamos sobre él.
Sí. Federico.
Pequeña fobia. ¿Sabes?
Vamos a especificar un poquito más qué son los comedores selectivos. Son aquellas personas que seleccionan algunos alimentos, los incluyen a su dieta y descartan absolutamente el resto. En muchos casos se trata de obsesiones comunes como la necesidad de comer sano o de tener una musculatura perfecta, como lo manejaba Gonzalo en la introducción a este informe, no como la que tiene
claro,
Gonzalo.
Claro, me sacaste el chiste porque puede sugerir alguna... un error de comprensión.
También se puede decir que son aquellos individuos que prefieren ciertos alimentos en función a determinadas propiedades que son atribuidas por la propia persona, por lo que inmediatamente descartan la posibilidad de ingerir el resto de los alimentos. Hasta acá no tiene nada raro si consideramos que muchos de nosotros tomamos como una práctica habitual el hecho de seleccionar aquellos alimentos que forman parte de nuestra dieta. En el caso de Santiago, por ejemplo, es una persona muy estricta en ese sentido cuando va a almorzar.
Sí, sí. Uh-huh.
El tema se torna preocupante cuando dicha persona no se abre a la posibilidad de recibir otra variedad de alimentos al considerar erróneamente fuera de su lista lo que podría de alguna manera ser la puerta de entrada, bueno, como decíamos, a la bulimia, la anorexia.
Pero digo, por ejemplo, ¿sos capaz de beber una bebida que venga en un envase verde por fuera o no, Santiago? Estaba pensando.
Sí, no es que no coma, está buena la aclaración, no es que no los coma porque tiene color verde, sino porque no me gusta el gusto
cruda,
que tiene.
¿Cruda o cocida? Tampoco.
No me gustan las verduras. Bien. Por ejemplo, las arvejas son verdes y me gustan. Las habas son verdes y me gustan.
A mí no.
¿Ves? Estamos cruzados.
Uh-huh. La selectividad de alimentos se presenta generalmente en la niñez, o por lo menos es en esa etapa de la vida cuando aparece por primera vez. Hay niños cuya dieta se basa únicamente, bueno, conocido, en milanesas, hamburguesas, papas fritas, chocolate.
Es una delicia, Federico.
Por lo que difícil...
Para un niño.
Sí.
Para mí también, que no soy tan niño, te voy a decir.
Bueno, por lo que difícilmente pueden ingerir otro tipo de alimentos. Para los especialistas, esta selectividad desaparece con el crecimiento, aunque allí se manifiesta en nuevas formas, como por ejemplo la ortorexia, es la palabra formada por dos términos en griego, ortos, correcto, y orexis, apetito, y es la obsesión por comer sano. Y también está la vigorexia, que es también conocida como el complejo de Adonis, y es la obsesión por tener un cuerpo musculoso. Esto quiere decir que esta persona, al igual que un anoréxico, al igual que como un anoréxico se ve gordo, bueno, y aplicando un paralelismo, es lo mismo que un musculoso se vea chico y debilitado, algo así como...
Un debilucho,
como,
¿no?
Parece como un estalón en el espejo y encontrarse con un pajarito Fernández, nuestro operador, por ejemplo.
Qué chiquito, claro.
Estos trastornos de la alimentación deben ser abordados por varios frentes, ya que dada la complejidad de la patología es necesario comenzar por lo nutricional y los hábitos alimentarios para comenzar a trabajar también en el aspecto psiquiátrico, que es uno de los más importantes. Es por eso que los especialistas coinciden en que lo mejor es el abordaje multidisciplinario.
Justamente hablaste con una nutricionista y con una psiquiatra, que son quienes se encargan de trabajar en la solución de estos trastornos. ¿Cómo la ven ellos, digamos? ¿Cómo ven este tema?
Bueno, les propongo comenzar por la parte médica y hablar con la doctora Virginia Valarino, psiquiatra y coordinadora del Departamento de Trastornos Alimentarios del Hospital de Clínicas, quien nos decía lo siguiente.
El tema de los comedores selectivos es lo que se conoce actualmente o que se está tratando de definir como nuevos trastornos alimentarios. No son los clásicos trastornos alimentarios, que sí son los más conocidos, la anorexia y la bulimia, que tienen una definición diagnóstica precisa en base a, bueno, a una serie de síntomas que presenta el paciente. En el caso de los comedores selectivos no está todavía aceptado como un trastorno específico, sino como un trastorno alimentario no especificado, junto con otros, la vigorexia, la ortorexia, los comedores nocturnos, los comedores compulsivos, etcétera, en donde se está viendo de que hay personas que tienen determinados síntomas que exceden lo normal.
En estos casos en realidad habría que diferenciar lo patológico de lo normal. Por ejemplo, es fácil pensar cuando uno va prestando atención a este informe que uno puede llegar a tener un cierto desorden alimenticio. Precisamente sobre estas dos conductas nos habla nuevamente la doctora Virginia Valarino.
Conducta patológica es cuando condiciona la vida del individuo. Cuando los patrones de conducta son tan rígidos que empiezan a afectar... Bueno, el hecho de que la persona no pueda salir a comer, no pueda comer con amigos, no pueda comer en público, debido a esa exigencia en el tema de la comida. Eso es lo que empieza a ser patológico, cuando esto empieza a condicionar y a invadir la vida del individuo.
Un tema que quedó dando vueltas en la cabeza, y me imagino que ustedes también, es el de los comedores selectivos, y el paso previo a enfermedades como la bulimia y la anorexia. Justamente sobre este tema también nos habla la doctora Valarino.
Estamos hablando de un determinado tipo de sufrimiento que se expresa de una determinada manera. Tiene cosas que pueden verse como el espectro restrictivo, o sea, de alguna forma los comedores selectivos se ubicarían dentro del gran cuadro de las anorexias en cuanto a conductas. no caen dentro del diagnóstico específico de anorexia, pero sí tienen cosas que las comparten, es decir, hay restricción de la cantidad de alimentos que el individuo consume habitualmente. Que eso conlleve o lleve a una anorexia o a una bulimia no está demostrado. Son cosas que son bastante aisladas, pero del espectro, ¿verdad?
Federico, ¿cómo saber si una persona es un comedor selectivo?
Hay que tener en cuenta varios aspectos característicos de este trastorno. Si el menú de esa persona, como le decía, se compone de menos de 10 alimentos en un margen de 2 años, ya es una señal de que estamos frente a un comedor selectivo. Si además ha reducido el tiempo que pasa con otras personas porque su menú resulta chocante para el resto, o no le resulta posible comer de un menú por las características de un alimento, también estaríamos ante la presencia de este tipo de trastorno. Si la forma de comer representa problemas a la hora de realizar viajes, y a su vez es acompañado por otras actividades obsesivas como la limpieza y el orden, miren todas las cosas y los factores que entran en juego, o se busca el refugio en un solo alimento cuando se tiene un problema, entonces sí se trata de comedores selectivos y debería de alguna forma consultar a su médico de cabeza.
Existen otros trastornos como por ejemplo las adicciones y los atracones nocturnos. ¿De qué se tratan?
El trastorno por atracón es uno de los más frecuentes y consiste, como lo indica la palabra, en darse grandes atracones nocturnos de comida en forma secreta, lo cual es considerado el paso previo a la obesidad, no precisamente nocturno, puede ser a cualquier hora el atracón.
Sí.
Lo que intentan estas personas es consumir la mayor cantidad de alimentos en el menor tiempo posible hasta sentirse relativamente satisfechos, lo cual va seguido de grandes ataques de culpa y de desánimo. Y por último están las adicciones, que son aquellas que surgen por la necesidad de calmar la ansiedad o estimularse, como por ejemplo los chocolates, el café o las bebidas cola. Mariel Grosso es licenciada en nutrición y esta vez fue la especialista elegida para hablarnos sobre este tipo de trastornos de la alimentación, que según ella todos van de la mano con las adicciones.
En los trastornos por atracón hay una ingesta incontrolable de grandes cantidades de comida en muy poco tiempo, tras lo cual se le viene la culpa y la persona se siente luego angustiada, deprimida. O sea que también estamos hablando de un modo de comportamiento alimentario descontrolado. En el síndrome del comedor nocturno, que es otro de los trastornos que por ahí se mencionan, la persona suele levantarse a comer durante la noche, aunque no dan cuenta de ello. Entonces, abordar puntualmente esa dificultad. Ese modo de comportamiento alimentario, cuando es tan impulsivo, casi que es igual a una adicción.
Hace unos minutos les hablaba que una posible solución a estos trastornos podría estar en abordar el problema desde el ángulo nutricional y psiquiátrico, todo esto en el marco de un equipo multidisciplinario. Eso sería lo mejor para tratar. Justamente sobre el factor nutricional, consultamos nuevamente a la licenciada Mariel Grosso.
Que se trata de una patología muy compleja y además el diagnóstico lo realiza un psiquiatra. Entonces, desde ese punto de vista es que el mejor abordaje es a través de un equipo interdisciplinario. El trabajo que el nutricionista realiza es, lo primero es realizar, un buen diagnóstico, intentar realizar un buen diagnóstico nutricional, teniendo en cuenta, por un lado, lo que es la evaluación del estado nutricional, la existencia de complicaciones médicas o no, si el paciente refiere una modalidad de comportamiento muy restrictivo o selectivo, trabajas la dificultad de cada alimento, la incorporación de cada alimento en particular, ¿no?, a largo plazo. Cuando la modalidad del comportamiento alimentario es más impulsivo y tiene un patrón de ingesta bastante más desorganizado, intentas establecer el número de ingestas adecuadas, tener en cuenta los horarios o los momentos de mayor ansiedad. O sea, que vas abordando al individuo como tal, ¿no?, de acuerdo a la complejidad existente en él.
Algunos mensajes al cierre. A ver, nos cuenta Ana a través de perspectiva@espectador.com.uy. Dice, tengo una amiga que habitualmente los escucho a ustedes, así que le mando un saludo. Dice que le tiene fobia a los cítricos. No puede ni tocarlos ni olerlos, ni mucho menos comerlos. Dice, ¿sabe lo que le pasó? Esas gracias que hacen los grandes a los chicos. Cuando era chica le hicieron probar limón para ver qué cara ponía. Dice, a partir de eso es imposible comer una mandarina cerca de ella. Gustavo nos manda también un mail. Dice, hasta hace unos años no podía probar ninguna verdura. Rajatabla, chivito sin verdura. Milanesa al pan sin verdura. Sándwich olímpico lo abría para sacar la verdura. Con los años me fui curando, así que Alejandra González Santiago, con las fobias que ustedes tienen, dice, piensa que sale para adelante. Dice, y para vos, Federico, dice Eduardo de la Guada, que llamó por el 90-20-810, que te gusta la trotsky, el guitarrista de la trotsky solo come panchos y mozzarella. Yo, por ejemplo, odio la espinaca.
¿Ya? Panchos y mozzarella, una dieta súper balanceada.
Y unos elementos complementarios y demás lo encuentran hoy cuando colguemos el informe en espectador.com.